La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
¿Cómo entonces voy a ser yo? La primera que vamos a ver es la que vimos número uno la semana pasada, es que cuando yo pienso como Dios, ¿verdad? Yo voy a saber quién soy, voy a tener identidad, voy a saber mi propia identidad. Y eso es lo que vamos a partir desde allí, ¿verdad? Voy a saber quién soy. Ahora, ¿cómo hago eso? Y vamos a hablar de eso también. Estaba leyendo una historia, y esta historia es bien complicada, ¿ok? Es corta y es rapidita, pero es complicada. Ojalá que ustedes la entiendan. Cuando la dije en el servicio en inglés, Cintia, la mayoría no la entendió. Tuve que explicarla después que la conté. Y que pendiente. ¿Ok? Pendiente. Había un hombre que andaba caminando un viernes por la calle. Iba todo contento y cuando vio una pancarta, o sea, un volante pegado de un poste de la luz que anunciaba un crucero en la bahía. Todo lo que puedas comer, todo lo que puedas tomar, baile, música en vivo, en el río, a través de la bahía. $50. Y el hombre dijo, wow, a la medianoche. Digo, oh, 50 pesos me los gasto yo donde quiera, haciendo nada. Por 50 pesos voy a oír música, voy a bailar, voy a comer, voy a tomar. Esto se oye bien. Y a eso de las 11:30, que el hombre dijo, me voy para mi crucero. Y se fue caminando a la bahía y llegando allí notó que cuando llegó al puerto no había nada, no había nadie. Y se encontró en la encrucijada, ¿qué hago ahora? ¿Ven? ¿Será que lo cancelaron y yo no me di cuenta? Y cuando se voltea para irse, ¡pum! Viene el golpe en la cabeza, perdió el conocimiento. Se le apagaron las luces a la medianoche al tipo. Cuando empieza a amanecer, el hombre despierta y está en una balsita flotando a varios metros de la orilla. ¡Wow! Con un dolor de cabeza, sin un peso, sin billetera y sin nada. Y se toca la cabeza, ¡ah! Un chichón así de grande aquí atrás. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué me ha pasado? Y cuando mira hacia alrededor, ve otra balsita y hay otro allí tirado. ¡Ey, amigo! ¡Ey! Le dice. Y el hombre se levanta así como, ¡wow! Se sienta. Y se toca la cabeza. ¡Ay, ay, ay! Y también tiene sus golpes en la cabeza. Y le pregunta, ¡ey! Yo no sé qué pasó aquí, pero te pregunto, ¿en este crucero sirven desayuno? Y el otro le contestó, pues para decirte la verdad, no sé, porque las últimas 3 veces no han servido nada. Algunos la agarraron. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Algunos jóvenes están así como, ¿qué pasó? ¿Ah? Se le explico. El otro le dice que las últimas 3 veces, ¿verdad? Quiere decir que ya había estado en el mismo crucero. 3 veces le han robado al tipo y todavía sigue allí con los... ¡Uy, uy, uy! Se parece a alguien que yo conozco. Ustedes lo conocen también. Usted lo ve en el espejo todas las mañanas. Estoy hablando de mí y a usted. Y usted, y usted, y usted. Se parece a nosotros, ¿verdad? Que seguimos batallando con lo mismo. Mire, las misericordias de Dios, decía allí en Lamentaciones, nuevas son cada mañana sus bondades. Nuevas sus misericordias cada mañana. Pero las batallas de nosotros no son nuevas, son las mismas siempre. ¿Se ha dado cuenta de ese problema? Yo necesito nuevas misericordias y nuevas bondades para pelear las mismas viejas batallas. Estamos mal. Eso nos pasa, ¿verdad? Qué triste. Satanás nos hace los mismos trucos y caemos. Nos dice las mismas mentiras y las creemos. Hacemos lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. y seguimos haciéndonos golpes en la cabeza. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tratando de cambiar nuestro comportamiento, y ya yo le he dicho a ustedes como 800 veces que no se trata de cambiar el comportamiento, sino de cambiar nuestra manera de pensar. Tarde o temprano usted vuelve a lo que piensa, ¿verdad? Por eso es que estamos aquí tratando de animarle a que usted piense bien en su cabecita todo lo que tiene que hacer antes de hacerlo. Mire, nuestra cabeza, nuestro cerebro es como una computadora. Y es, mejor dicho, no hay computadora que se compare a su cerebro. Ahora, póngase a pensar una cosa. ¿Cuántos de ustedes se le ha metido alguna vez algún virus a su computadora? ¿Qué sucede cuando se le mete un virus? No funciona bien. Hace una de estupideces esa computadora y usted trata y trata, y hasta que no la limpia, no se arregla y no puede. Lo que usted mete en la computadora es lo que usted va a sacar. O sea, usted siembra y cosecha lo que sembró. El problema es cuando se contamina. Y lo mismo nos pasa a nosotros en casa con el cuerpo. Muchos de nosotros queremos un cuerpo espectacular y tenemos una dieta. Espectacular. Sí, queremos comernos todo lo que se nos viene de frente. ¿Y cómo nos gusta el buffet? Mire, no importa si la cocina está sucia, no importa si la alfombra huele a lo que huela, si el sitio no lo limpia, los tenedores, usted lo limpia, pero ese buffet está lleno de comida, yo voy para allá y es barato. Ahí es donde celebro todo, todo, todo en el buffet. Y me trago todo lo que es sin pensar lo que le han puesto a eso, ¿no? Soy feliz. Y después espero que mi cuerpo se comporte como el de Arnold Schwarzenegger. Come on, people. ¿Qué me pasa? Si le meto, ¿verdad?, chatarra a mi cuerpo, voy a obrar como una gran chatarra. ¿Verdad? Lo mismo pasa con el cerebro. Si usted le mete chatarra al cerebro, ¿qué cree que va a salir de allí? Chatarra. Entonces tenemos que pensar en lo que pensamos, ¿verdad? Y nosotros siempre estamos en esa batalla. Y llegamos a las, como les digo, las mismas batallas. Nunca voy a poder controlar mi enojo. Nunca voy a poder controlar esto. Nunca voy a poder hacer lo otro. Nunca voy a lograr lo otro. Nunca voy a poder dejar de hacer esto. Nunca voy a ser libre de mis adicciones. Nunca voy a poder ser amado otra vez porque estoy quebrantado. Mi vida no tiene sentido. Yo no puedo controlar mi lascivia, mi lujuria. No sé qué me pasa y sigo con las mismas batallas en mi vida. Y no puedo hacer nada por cambiarla. No veo resultados. Qué difícil es. Pero Dios tiene una vida diferente para nosotros. Él quiere que vivamos una vida que trasciende lo que nosotros probablemente estamos experimentando aquí en este mundo. Miren, Romanos capítulo 3, en el verso 11 en adelante, dice: haced esto y haced todo esto. Todo esto. ¿A qué se está refiriendo? Ya le voy a decir. Dice, haced todo esto, conociendo el tiempo. Bien importante, sepa lo que está sucediendo. Conozca el momento, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. ¿Ok? ¿Vieron eso? Al principio dice, haced todo esto, conociendo el tiempo. Todo esto conociendo el tiempo. Es importante que sepamos lo que tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Bien importante que sepamos esto. Lo primero que quiero decir, cuando dice allí la palabra tiempo, todos ustedes conocen la palabra cronología, ¿verdad? O la palabra viene del griego cronos, que significa tiempo. Usted mide el tiempo, el reloj, ¿verdad? Y usted va cronológicamente por el tiempo, los días, las semanas, el mes y el año. Eso es cronos, el tiempo. Pero la palabra tiempo que aparece allí no es la palabra cronos, es otra palabra que es kairos. Y la palabra kairos significa un momento específico en el tiempo. ¿Vieron eso? Un momento no significa el tiempo como el tiempo pasa. O sea, hagan esto conociendo que el tiempo pasa. No, hagan esto conociendo que este es el momento. Eso es lo que está diciendo allí. Hay un momento específico que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo y el momento. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Andar decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Y usted dirá, uy, pastor, yo no me meto en nada de eso. Really? Mire, esto es hablándole a los romanos, y yo creo que todo esto que está allí está incluido en nuestra vida social de hoy. y de una manera u otra, y probablemente hay muchas que no están en esa lista en las que usted y yo fallamos. O sea, pero está diciendo que hay un momento específico. En otras palabras, es hora de que la iglesia aproveche el momento. Es hora de despertar. Es hora de despertar. Allí en su papelito usted puede ver la próxima que dice, es hora de despertar. Es hora de que despertemos. Las cosas no son como nosotros a veces pensamos. Yo quiero que usted piense hoy como si yo fuera su alarma al lado de su cama. Pero por favor, no me busque para apretarme el botón o para apagarme. Tenemos que despertar individuales y como iglesia. Esto es bien importante. La hora ha llegado en que nosotros hagamos algo, que despertemos del sueño y que volvamos a lo que tenemos que volver. Y ya vieron allí todas esas cosas. Que andemos decentemente, que andemos como de día, que andemos como decentemente y que andemos como de día. Pero no vamos a poder andar así si nuestra mente no está primero funcionando bien. Y hoy yo quiero allí en el tope de sus notas, le puse un versículo corto pero muy relevante. Efesios capítulo 4 en el verso 23. Efesios 4, 23. Dice que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Sean renovados, un renuevo en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que ser renovados. No comienza, la renovación no comienza con el comportamiento, sino con la mente. ¿Quiere libertad? Cambie su mente. ¿Quiere esperanza? Cambie su mente. ¿Quiere visión? Cambie su mente. ¿Quiere gozo? Cambie su mente. ¿Quiere una vida próspera? Cambie su mente. ¿Quiere una vida abundante? Cambie su mente. Eso es lo que está diciendo allí. Ahora, voy a pasar por encima de otro versículo y voy a decir un par de cosas. Este es uno de mis versos favoritos de la Biblia y usted se da cuenta porque repito y repito y repito Romanos 12:2. Lo uso casi todos los domingos porque es que es demasiado. Dice Pablo a la iglesia en Romanos, nos dice el Señor a nosotros hoy, y no os conforméis a este mundo, sino sed que transformados en la renovación de vuestra mente para que verifiquéis de esta manera cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y lo que es agradable o aceptable y perfecto. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, si quieres saber lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto ante Dios, tienes que ser transformado, renovado en tu mente, en tu mente. Eso es súper importante. No hay otra manera de hacerlo. Ahora, el aviso al principio, no os conforméis a este mundo. Le quiero dar definición a estas dos palabras, conformarse y renovarse. La primera, conformar. Miremos esto. ¿Qué significa conformar? Significa encajar en un molde o hacer algo o hacer o volverse lo mismo. O sea, encajarse en un molde o volverse igual, lo mismo, ¿verdad? Comportarse de manera convencional. ¿Qué quiere decir convencional? Normal. Comportarse de manera normal. Lo que sea normal, eso hago. Ahora la pregunta es, ¿será que Dios aprueba lo que es normal hoy día? Ahí, ¿vieron? Entonces, eso es lo que significa conformarse. Es encajarse en el mismo molde, hacer o volverse igual, comportarse de manera normal o convencional, aceptando sin cuestionar las costumbres, tradiciones y opiniones prevalecientes de los demás. O sea, agarro lo que dice, ¿dónde va? ¿Verdad? ¿Dónde va Vicente? ¿Va la gente? O sea, yo sigo, pues eso es lo que todo el mundo hace. Este es un problema que tenemos nosotros mucho hoy, ¿verdad? Con la juventud en nuestras escuelas y en todo lugar, en la sociedad, lo que se está viendo en videos, en juegos y en todas las cosas que los muchachos escuchan. Pero no solamente son ellos, somos los adultos también, yo le he dicho. Y es que nos estamos acostumbrando, se está volviendo normal lo que vemos, lo que hace la gente, y nosotros sin darnos cuenta caemos en lo mismo, sin cuestionar, y prevalecemos así. Mire, le voy a decir una cosa. Tenemos que parar de tratar de hacernos a nosotros mismos encontrar cupo o hacernos caber en el molde de este mundo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han jugado con el Play-Doh, plastilina, plasticina, como usted le diga? ¿Cuántos han jugado con eso? ¿Ah, qué lindo? Usted la agarra la pista y ella no responde. Ella no le pega a usted. Pero usted, si usted alguna vez le ha comprado a su niño un juego de plasticina, se da cuenta que vienen moldes, ¿verdad? Y que asusten. Ay, dame la roja. Y usted la agarra y la embute allí, la lleva y la hace presión y la empuja y la lleva hasta que cuando la quita el molde quedó, ¡tará! Exacta como usted la puso en el molde, la cambió y la hizo conforme a ese molde. De eso es lo que estamos hablando. Nosotros ya no estamos para estarnos moldeando o metiendo en el molde de este mundo, porque si usted dice ser de Cristo, si usted dice ser creyente verdadero, usted tiene un molde diferente y es Cristo. Usted tiene que hacerse igual a Cristo. ¿Y sabe qué? Usted no se tiene que conformar. Dice, no os conforméis, porque la conformación viene de afuera hacia adentro. Usted agarra eso y lo mete y le hace presión desde afuera hasta que lo forma. Y el apóstol Pablo está diciendo, no se deje presionar, no se deje meter en el molde donde usted no pertenece en este mundo. Eso es conformarse a este mundo. Ahora, la próxima palabra que usa Pablo es ser renovados. O sea, en otras palabras, transformados. Transformados, ser renovados a través, o sea, ser transformados a través de la renovación de nuestra mente, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué es transformar? Es cambiar la naturaleza, es cambiar el carácter o la personalidad de algo, de alguien, es cambiarlo de adentro hacia afuera. Conformar te cambia de afuera hacia adentro, transformar te cambia de adentro hacia afuera, y ese es el trabajo de Dios. Dios no te quiere cambiar de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Por eso es que Él quiere trabajar primeramente en tu mente, para que entonces tú puedas andar decentemente y de acuerdo a la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, y lo puedas disfrutar. Por eso, Efesios 4:23 dice que seamos, ¿qué? Renovados en el espíritu de nuestra mente, para que podamos experimentar lo que Él tiene para nosotros. Ahora, entonces, yo quiero que miremos otra vez por un momento la palabra arrepentirse. ¿Recuerda lo que significa arrepentirse? ¿Qué significa arrepentirse? ¿Cambiar de qué? ¿Cambiar de dirección? ¿Cambiar de mente? Cambiando tu manera de pensar, cambiar de mente. Eso es lo que significa arrepentirse. Metanoia, el cambio de mente, cambio de pensamiento. Cuando yo cambio la manera de pensar, yo estoy viviendo en arrepentimiento. Y eso es cosa buena, eso no es cosa mala, ¿verdad? Eso es bien importante. Ahora, yo quiero que vayamos ahora sí, una palabra que es la que quiero hablar hoy. Es confesar, confesar. Bien interesante, confesar. ¿Qué es confesar? Bueno, cuando usted y yo probablemente pensamos en confesar, lo primero que pensamos es en confesar ¿qué? El pecado, ¿verdad? Ir donde alguien o hacerlo delante de Dios o a solas o como sea y confesarle lo que hemos hecho mal, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de confesar, usualmente se nos viene la idea de confesar mi pecado, de contarle a Dios lo que yo he hecho, a pesar de que ya lo sabe, pero voy donde Dios y le digo, o donde alguien y le digo, ¿verdad? Confesar. Ahora, cuando nosotros miramos la palabra confesar, no solamente tiene ese significado, también la palabra confesar significa decir la misma cosa, decir la misma cosa, decir la misma cosa. O sea, eso es bien importante. Bien importante, en la Biblia la palabra confesar no solamente se usa para decir confiesa tus pecados, sino confiesa lo mismo. O repite lo mismo, diga lo mismo, piense lo mismo, ¿verdad? Confiese lo mismo que Dios. Y yo creo que eso es bien importante, que en el sentido bíblico nosotros sepamos que no se trata de argumentar con Dios, sino de estar en acuerdo con Dios. Y cuando uno está de acuerdo con alguien, uno repite lo que dice, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me da, que me da cosquilla y me da una cosa y una alegría que yo no me puedo contener, es cuando a veces yo oigo personas que dicen, como dice el pastor. Yo, wow, está repitiendo lo que yo dije, por favor no repita lo malo. ¿Verdad? Porque yo creo que lo único que la gente dice, pero como dice el pastor, esos son otros 20 pesos. De esas sí se acuerdan. Porque no se puede acordar, como dice el pastor, ser renovados a través de la transformación de vuestra mente. No, de esa no, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Qué bueno es. ¿Cómo se sentirá Dios cuando usted repite y confiesa lo que Él dijo? ¿Cómo se sentirá Dios cuando de su boca salen las palabras de Dios? Cuando usted repite lo que Él dice. Eso es lo que me estoy refiriendo aquí cuando hablamos de confesión. Ahora, confesar tus pecados es importante, no lo dejes de hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios que sucede cuando usted confiesa sus pecados a Dios? ¿El qué? Él perdona. Primera de Juan capítulo 1 dice que Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, confesar tu pecado a Dios es súper importante. Pero allí no termina. Porque ¿cuántas veces usted ha experimentado que alguien viene, sus hijos especialmente, siempre me gusta hablar de los hijos porque esta es la relación más cercana a lo que podemos decir Dios y nosotros, ¿verdad? Padres e hijos. Cuando sus hijos vienen y dicen, usted lo agarra en algo, usted lo regaña por algo y todo, y el hijo o la hija dice, I'm sorry, perdón, fallé. Y le dice, yo hice eso. Ok, confesó y usted tal vez le da 4 burronazos, pero lo perdona, ¿verdad? Y lo perdona, pero ya recibió el perdón. Pero ese muchacho vaya a hacer lo mismo. ¿Qué sucede? Confesó y usted lo perdonó, recibió el perdón. ¿Pero qué le faltó? Perdón, le faltó a ese muchacho arrepentimiento, ¿verdad? Solo confesó, se sintió mal, fui yo, ok, te perdono, hijo. Y a la semana va, tenga, te la hizo otra vez. Entonces no se arrepintió, solo confesó para el perdón, porque quería salir del paso tal vez. Y a veces nosotros hacemos eso mismo sin darnos cuenta o dándonos cuenta. Por eso la confesión es importante, pero si allí para, no sirve. Tiene que ir más lejos que del perdón. Tiene que ir hacia el arrepentimiento, el cambio total de nuestra mente, para que entonces no caigamos en el mismo pecado, para que no volvamos a hacer lo mismo. Porque si no, vamos a terminar en la balsita flotando en la bahía con otro golpe en la cabeza. Y no queremos terminar allí, ¿verdad? Ahora, bien, entonces confesamos nuestro pecado para perdón, pero también tenemos que llegar al arrepentimiento para entonces poder experimentar el cambio de mente que necesitamos para que entonces cambie nuestra vida. Eso es bien importante, eso se trata de confesar. Ahora, ¿de qué estoy hablando? De confesar y decir la misma cosa. Lo que estoy diciendo es que cuando yo digo lo que Dios dice, empiezo a pensar como Dios piensa. Cuando yo digo lo que Dios dice, empiezo a pensar como Dios piensa. Cuando yo digo lo que Dios dice, empiezo a pensar como Dios piensa. Si yo quiero pensar como Él, tengo que acordarme de lo que Él dice. Y cuando yo me acuerdo lo que Él dice y lo proceso en mi mente, yo entonces tengo la oportunidad de entonces comenzar a pensar como Él. De eso es la confesión que estoy hablando, de confesar fe, de confesar que cree en su palabra, de confesar lo que Él dice. Cuando yo confieso lo que Dios dice acerca de la vida, yo empiezo a pensar y a creer lo que Dios dice acerca de la vida. Cuando yo empiezo a confesar lo que Dios dice acerca de las relaciones, yo empiezo a pensar como Dios acerca de las relaciones. Cuando yo empiezo a decir lo que Dios dice acerca de las posesiones materiales, yo empiezo a pensar como Dios piensa acerca de las posesiones materiales, de mis valores morales y de todo, etc. etcétera, etcétera, en la vida. Así es que tiene que ser. O sea que hay un cambio mental. Ahora, cuando yo voy a dar el giro, voy a dar el cambio. A ver cuántos saben aquí de matemática, ciencia y todo eso. Tengo que dar un giro, ¿verdad? Tengo que dar un giro. ¿Un giro de cuántos grados? Ok, me tienen confundido. ¿360 o 180? ¿Vamos a arreglar esto aquí? No, vamos a arreglar esto. Porque yo oigo mucha gente que dice 180 y otro 360. Bueno, yo me voy a parar aquí y voy a hacer un giro de 360 grados. Pónganse a pensar en esto. Yo estoy mirando hacia allá. Ahí está el pecado, ese es mi rumbo. Y voy a dar un giro de 360 grados porque yo voy a cambiar mi vida. ¡Ay! Quedé otra vez aquí. Esos son 360 grados. Necesito dar una vuelta de 180 grados. ¡Ah! Ahora sí voy para allá. ¿Verdad? Y eso es lo que estamos hablando. No son 360, son 180. Si usted hace 360, quedó igualito. Para lo mismo, ¿verdad? Entonces, no, eso no es lo que queremos. De eso es lo que estamos hablando. Ahora, pongámonos a pensar en esto, porque a veces nosotros tenemos que confesar cosas que Dios dice para nosotros ponerlas en nuestra mente. Por ejemplo, ¿cuánto de usted alguna vez se ha dicho, no, Señor, yo soy nueva criatura en Cristo? Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Alguna vez usted se ha dicho eso usted mismo? ¿Alguna vez usted ha procesado eso en su mente? Le felicito. De eso es lo que estamos hablando. ¿Quién dijo eso? Eso es palabra de Dios. ¿Quién lo está confesando? Usted. ¿Qué pasa cuando usted dice las cosas que Dios dice? Comienza a pensar como Dios. Amén. Entonces es importante que tengamos en eso. ¿Cuánto a usted aquí le encanta ese versículo que dice, y si el Hijo se ha hecho libre, seréis verdaderamente libres? ¿Cuánto usted se ha dicho eso usted mismo en su mente alguna vez? Ojalá que usted lo haya hecho, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por mí. Claro que sí. Usted se dice esas cosas. Dios va a cumplir con todas mis necesidades y las va a cubrir en Cristo Jesús. Filipenses 4:13. ¿Usted lo cree? Dígaselo usted mismo. Piénselo en su mente. Confiese. Eso es lo que estamos hablando, de confesar lo que Dios dice. Cuando yo digo que Dios tiene mis necesidades en sus manos, cuando yo digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando yo digo que Él tiene un plan, un propósito para mi vida, cuando yo digo que Él nunca me va a abandonar ni me va a dejar. ¿Quién dijo todo eso? Eso no se lo inventaron ustedes ni yo. Eso lo dijo Dios. Entonces yo confieso lo que Dios dice acerca de mí y de mi vida, y créame, va a transformar mi mente. O sea, estamos hablando de pasar tiempo confesando tu fe, confesando lo que tú crees acerca de Dios. Ahora, ¿te digo una cosa? A veces yo me toco aquí y me veo los golpes y paso más tiempo confesando mi pecado que confesando mi fe. ¿Vieron eso? Tal vez si pasáramos más tiempo confesando nuestra fe, no pasáramos tanto tiempo confesando pecados. Necesitamos confesar nuestra fe, decir lo que Dios dice para pensar como Dios piensa, ¿verdad? Eso es lo que estaba diciendo en Efesios 4:23, que necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, es necesario que le demos un poquito de contexto a esto para que usted se dé cuenta por qué Pablo dice esto. Cuando Pablo dice esta frase, él acaba de darle a ellos una lista de cosas que él menciona que deben la iglesia tener cuidado, tener en mente y no meterse en estos bochinches y líos. Y le dice a la iglesia en el capítulo 4, si usted lee, se va a dar cuenta que Pablo les está diciendo, déjense de los enojos, dejen la intolerancia, dejen las amarguras, dejen los insultos y los chismes, dejen las mentiras, dejen de robar, dejen el odio. ¿Por qué? Porque eso era lo que estaba reinando en la cultura. Hoy no existe nada de eso, ¿verdad? Entonces nosotros igualmente necesitamos ser renovados, como el apóstol Pablo dice allí. ¿Ok? Ahora, esa palabra de ser renovados es importante. Es, o sea, ¿qué es ser renovado? Es renovación. Ahora, le hago una pregunta. Yo sé que utilizamos la palabra remodelar. ¿Cuánto usted alguna vez ha remodelado en su casa o en algún lugar algo? La cocina, el baño y todo, ¿verdad? Eso es fácil. Eso no lleva trabajo. Eso no cuesta nada. Cada vez que usted le da la gana, usted desbarata su casa y vuelve y la hace, ¿verdad? Pregúntele a Edgar. ¿Así es fácil? No. Eso lleva trabajo, es difícil. Ahora, entonces quiere decir que, por ejemplo, usted viene... Yo no sé si a usted le ha pasado esto. Voy a remodelar mi cocina. Pero solo quiero cambiar los topes, porque los gabinetes se ven bien. Y cuando quito los topes de los gabinetes, me doy cuenta que los gabinetes están podridos, viejos y feos. Pareciera que un duende se metió allá adentro y cayó a patadas, todo eso. Y usted dice, bueno, pues voy a cambiar los gabinetes. Porque ¿qué vale poner los topes? No, si no pongo gabinetes, ¿verdad, Edgar? Entonces, cuando saco los gabinetes, me doy cuenta que la plomería tiene 800 años. Y para cambiar la plomería, pues va a haber que romper el chirroc. Pero el chirroc no le pusieron el verde, que es el que lleva. ¿Cómo así? Ay, no, pero ya no la quiero así, ahora quiero poner piedrita. Y cuando viene a ver, usted tenía un presupuesto de $2,000 y gastó 7,000. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿A cuánto le ha pasado varias veces? ¡Ah! ¡Mire! ¿Y qué pasa? Pues usted se mete y tiene que hacerle. Ahora, le hago una pregunta. Cuando usted va a remodelar o va a renovar algo en su casa, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Lo que le gusta hacer a todo el mundo. Demoler, romper, desbaratar. Eso no molesta a nadie. Necesita ayuda, yo le ayudo. agarrar el marro y dele, ¿verdad? Demoler. Lo primero que usted tiene que hacer es el proceso de demolición. Usted no puede hacer nada hasta que no haga la demolición. Ahora, ¿sabe usted cuántos pensamientos aproximadamente el ser humano? Y yo le dije, hermana, usted es una genio. Usted pasa pensando 48 horas al día. Claro que el día tiene 24, la agarró, ¿verdad? Cintia, todas las agarra, ¿qué? El ser humano promedio procesa alrededor de 60.000 a 80.000 pensamientos diarios. 60.000 a 80.000 pensamientos pasan por su mente a diario. Eso significa que cada minuto iban 3.000 pensamientos en un solo minuto. ¡Oh, my God! 3.000 pensamientos por minuto. Y si usted es el pastor, se pasó de la raya, ¿verdad? Bueno, deberían ser ustedes, porque yo los debería estar haciendo ustedes pensar, ¿no? De 60.000 a 80.000 diarios, mire. Y es que los pensamientos entran en nosotros y el cerebro tiene una serie de conexiones y tiene puentes. Y esos puentes se conectan a través de pensamientos. Por ejemplo, usted sale a comer y probó algo que le encantó, como decir, no sé si usted lo han probado, un Bananas Foster, que es un postre de aquí, de Luisiana, que es muy famoso. ¿Cuántos lo han probado? Bananas Foster. Oh, come on, people. Eso es un ataque diabético en un solo plato en un momento. Es delicioso. Entonces, usted agarra unos bananos bien maduritos y los corta. Y luego agarra en un sartén y pone mantequilla, margarina, y pone azúcar negra, ¿verdad? Y hace ese caramelo y luego mete los bananos y los cocina un poquitito en la mano, mucho, ¿verdad? Para que se recubran. Y ese caramelo se pone riquísimo. Luego usted agarra eso y lo echa en un plato. Bueno, aquí la receta lleva un palito de ron, pero no. Pastor, no hace eso. No. Porque si ustedes toman un palito de eso, después le dan un palo en la cabeza y quedan en la balsa. Anyway. Pero lo hacen y después que lo tienen allí, lo ponen en un plato y le ponen helado de vainilla encima. Y el pastor quedó en coma diabética. ¿A cuántos de ustedes ahora mismo pensándolo como que le dio ganas de comerse uno? ¿Ya lo quieren probar? ¿Verdad? O antes que yo lo dijera, ya quería uno. ¡Ah! Esta misma tarde, cuando salga de aquí, voy a buscar Banana Foster, pastor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno piensa en eso, el cerebro hace una conexión y hace esa conexión. Y probablemente la próxima vez que yo vaya a un restaurante y termine de comer y me dice, ¿le gustaría un postre? ¿Tiene Banana Foster? Mi mente ya hizo una conexión. Cuando usted prueba un alimento, su cerebro hace una conexión. Cuando usted se da una caída, su mente hace una conexión. Cuando usted maneja el carro, su mente hace conexiones. ¿Por qué cree usted que usted se monta en el carro, lo enciende, se pone el cinturón, sale manejando y mira todos sus textos mientras va en el camino y no choca? ¿Ah? Ojalá que no choque. Porque su cerebro ya tiene tantas conexiones que sabe dónde va la llave. ¿Cuántos de ustedes agarran la llave y la meten sin mirar y caen donde va? En el carro. Porque su cerebro ya hizo la conexión y ajustó su cuerpo y sabe la medida exacta. ¿Cuántos de ustedes entran a un cuarto oscuro y hacen así, pum, prenden la luz sin mirar? Porque sabe dónde está el switch. ¿Por qué? Porque se ha diseñado que el switch esté a cierta altura para en todo lugar. Eso es un código para que cuando usted entra, siempre la mano va a ir al mismo lugar, usted se acostumbra. Y donde quiera usted vaya, no importa el edificio que usted entre, no importa la casa de quién, si usted está en oscuras y usted extiende la mano a la misma altura que en su casa, se supone que encuentra el switch de la luz. Porque eso ya está aquí, ya hizo conexiones. Bueno, pero voy a seguir porque si no... no terminamos, ¿verdad? Entonces, así es. Mire, ¿cuántos de ustedes han visto cómo se entrenan los elefantes? Bueno, entonces nadie ha trabajado en el circo aquí. Pero ha ido al circo, ¿verdad? Usted sabe que a los elefantes desde chiquitos los agarran y le ponen una cadena en una pata y amarran esa cadena a una estaca, a un espeque que ponen en la tierra, y esa cadena solo le permite llegar hasta aquí al elefante. Y el elefante vive así un tiempo y sale para acá y solo hasta ahí llega. Y así sigue y solo llega hasta esa distancia. ¿Para qué hace el entrenador después? Para que el elefante no se le vaya. Le quita la cadena. No al elefante. La quita del suelo. Quita la estaca. La cadena sigue atada a la pierna, pero está suelta. Y el elefante va así, cuando llega aquí, se para. Y cuando llega acá, se para. Porque aquí ya está grabado en el elefante que de ahí no va a pasar. Y el resto de su vida, ese elefante de allí, de esa distancia, no pasa porque su cuerpo no puede ir más allá de lo que su mente le ha dictado. ¿A usted no le pasa lo mismo? ¿Cuántas veces, si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted vive para Cristo, ¿cuántos de ustedes son libres? ¿Somos libres? ¿Cristo nos ha liberado? ¿Él rompió las cadenas? ¿Y por qué las seguimos cargando? Y las cadenas no, están sueltas. Están sueltas. Pero no vamos más allá porque seguimos amarrados aquí, aunque ya Cristo nos ha quitado el amarre de las cadenas. Y seguimos. Y no podemos estar así. Entonces, la pregunta que usted se tiene que hacer es: ¿qué cadenas tengo en mi vida que no me permiten caminar, a pesar de que ya Cristo las rompió? Cristo rompe las cadenas. Uy, eso es más viejo que el frío, ¿verdad? Ustedes lo saben. Y nos da seguridad, nos da libertad. Pero ¿por qué entonces caminamos así? Puede ser que en tu vida haya cosas que todavía tú andas diciendo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué aquello? Y te detienen. Puede ser que te sientas sin esperanza en algunas cosas en tu vida. Tal vez llevas tanto tiempo, porque hay muchos pensamientos que ya has procesado, has conectado así, que yo no soy suficientemente inteligente, que yo no soy suficientemente brillante, que yo no soy suficientemente sabio, que yo no soy suficientemente espiritual, que yo no soy suficientemente seguro, que yo no sé hacer esto, yo no puedo con lo otro, yo no puedo cambiar, ya yo soy así, a mí me criaron así, ya no puedo más, así soy, así seré y así voy a morir. Esos son pensamientos fatalistas que no te llevan a nada. Esos son cadenas que están sueltas y tú todavía las cargas y no te mueves de allí. Yo no sé si tienes algunos de ellos. Yo no soy suficientemente bueno, yo no soy suficientemente perfecto, yo no soy suficientemente fuerte, yo no soy suficientemente esbelto, yo no soy suficientemente bonita, yo no soy suficientemente bueno, lo que sea, yo no soy suficientemente exitoso, yo no soy una buena mamá, yo no soy tan buen papá, yo no soy suficiente, yo no soy suficiente. Y se nos cuelan todos esos pensamientos, a pesar de que ya Cristo pagó por todo eso. Necesitamos en nuestra mente cambiar esas cosas. En el Salmo 107 hay un panorama, hay una vista bien clara acerca de esto. Dice: moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de las sombras de muerte y rompió sus ataduras. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. ¿Usted se imagina un preso que no sale de la cárcel a pesar de que las barras han sido rotas? Eso se vio en la Biblia, de hecho, un grupo de prisioneros que aunque se rompieron las barras y se cayeron las cadenas, no salieron de allí. Pero eso no debemos ser nosotros. Nosotros mismos nos condenamos. ¿Y qué dice Romanos 8:1? Por tanto, por consiguiente, no hay ahora, ni nunca, ni jamás condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Mire, yo quiero que sepa una cosa, esa frase que está ahí, no hay condenación, No hay condenación. Usted no va a encontrar esa frase en ningún otro sitio en la Biblia. Puede leerla de Génesis a Apocalipsis y jamás va a encontrar esa frase con esas palabras juntas. Nunca. Solo una vez en la Biblia sucede. Y qué bueno, qué lindo y qué gracia. Qué hermoso saber que esas palabras se aplican a mí, a ti y a todos. No hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Esa es la condición. Tienes que estar en Cristo. Si no estás en Cristo, estás condenado. Pero cuando estás en Cristo no hay condenación, no hay quien te condene, ni Dios mismo te va a condenar. Tú no te tienes que preguntar si Dios te va a aceptar, tú no te tienes que preguntar si Dios te va a amar, tú no te tienes que preguntar o pensar o ni siquiera tener duda de que Dios te vaya a avergonzar. No, Señor, la sentencia ya está dictada, no hay condenación para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Y quiero ir a un verso que ustedes, en estos días yo compartí con ustedes y estaba diciendo Hebreos 4.12. En Hebreos 4.12 nos deja saber esa herramienta de demolición que nosotros podemos usar. Usted quiere demoler las cosas que tiene que demoler en su mente y en su vida, entonces use esta herramienta, la palabra de Dios. Dice que es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir pensamientos y las intenciones del corazón. Recuerde que la semana pasada, o hace dos semanas o tres, quién sabe, yo le dije que hay que tener cuidado con esta espada, esta herramienta, porque nosotros la agarramos en la mano y queremos hacer cuadrito la vida de los demás. La Biblia dice, cha, 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 cha. La Biblia dice, cha, cha, cha. Tú no sabes que Dios dijo, cha. Tengo la espada. Y yo le dije que la espada, antes de que usted la use allá, úsela mejor aquí. ¿Ah? Lo dije. La palabra de Dios. Porque mire lo que dice. Es tan poderosa para discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces, ¿para qué usted quiere la Biblia? Roger, me voy a dar cuenta cuáles son tus pensamientos con esta espada. ¿Qué me interesa a mí los pensamientos de Roger? Si no puedo controlar en los míos propios, son mis pensamientos y mis intenciones las que la palabra van a juzgar. Yo mismo, ¿verdad? Entonces, con esta palabra de doble filo, como espada, tiene dos filos. Uno sirve para destruir mentiras, para cortar todo lo que no sirve. Y el otro filo sirve ¿para qué? Para darnos a nosotros espacio para lo que Dios tiene para nosotros. Tiene un filo, tiene dos filos para hacer el trabajo de traspasar lo que no sirve y así dar espacio a lo que sí sirve para que Dios cambie nuestras mentes y nuestros corazones. Ahora, yo quiero que usted mire algo bien importante. Lo importante es la palabra de Dios. Dios no me está pidiendo a mí que haga una promesa que no puedo cumplir. Ese es el problema que nosotros. ¿Cuánto ustedes le prometen a Dios y después no le cumplen? Admítalo. Admítalo. Le prometemos a Dios y no le cumplimos. Yo voy a ir todos los domingos a la iglesia. Mentira. Mira, las bancas están medio vacías. Y los que están aquí hoy a veces no vienen por 3-4 semanas seguidas. No se haga. Promesas vacías. Hacemos eso. Yo voy a leer la Biblia todos los días. Todos los días que cuando vaya a la iglesia que el pastor la lee desde allá. No, hacemos promesas vacías. Dios no me está pidiendo que haga tantas promesas que no puedo cumplir. Me pide que reciba la promesa que solo Él puede cumplir. Él tiene tantas promesas para mí. Y yo quisiera poder, ¿verdad? Pero qué difícil. Importante es creerle a Dios y sus promesas. Eso es lo que Él me está pidiendo, que le crea a Él. Antes de yo ponerme a prometer cosas con Dios, debo creer las promesas que Él me ha dado a mí, para mi vida. Ahora, vamos a hacer una cosa y vamos a hacer un ejercicio, porque yo le dije, ¿verdad? Yo quiero que todos se pongan de pie. Todos se pongan de pie. Claro, cuando termine de escribir, porque tiene que escribir como dos viejos testamentos aquí hoy, ¿verdad? El pastor nos da un montón de cosas para escribir, ya no sabemos qué hacer. ¿Cuántos de ustedes? Pero párense y tengan su papelito. ¡Ah! Es que yo no necesito papel, pastor. Yo necesito papelito para que yo me lo sé todo de memoria. No me gusta tomar notas. En la escuela me hacían eso. Yo, ¿sabe por qué quería que le, y se lo di en el papelito? Porque yo quiero que hagamos un ejercicio. Recuerda que hace un rato yo le dije que confesar su fe, de decir lo que Dios dice. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Le voy a dar allí 10 cosas que dice la Biblia acerca de mí y acerca de mi relación con Dios. Y yo quiero que las digamos todos en voz alta, juntos. Amén. ¿Me van a ayudar? Despierten, que algunos de ustedes los veo así como que... con más sueño que hambre, no puede ser. Si se quieren ir, va a tener que terminar conmigo aquí. Vamos. Número uno. Creo que Jesucristo murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos al tercer día. ¿Cuántos lo creen? Sí. ¿Será verdad eso? Sí. Confiéselo. Murió por mí y resucitó al tercer día. Número dos. Las viejas pasaron, las cosas viejas, cosas nuevas en mi vida. Tengo una vida nueva en Cristo. Soy una nueva criatura. ¿Cuántos lo creen? Créalo de todo corazón. Número tres, vamos, ¿qué dice? Como el Hijo me ha liberado, soy verdaderamente libre. Amén. ¿Cuántos son libres? ¿A cuántos ha liberado Cristo aquí? Entonces, póngase eso en la mente y créalo de todo corazón. No juegue más. Número cuatro, no hay condenación para los que estamos en Cristo. Amén. No hay condenación. Dígale al que está a su lado, ya no hay condenación. Pero eso es si estás en Cristo. Solo en Cristo. No, oh, mire, número 5. Dios es fiel. Él no me va a dejar ser tentado más de lo que yo pueda soportar. Cuando usted se encuentre en tentación, diga: Señor, yo sé que tú no me vas a dejar ser tentado más de lo que pueda soportar. Eso significa que tú me vas a dar la salida y yo puedo soportar. Metas eso en la mente y deje de estar pensando: es que yo no puedo. Que yo no puedo. Como le he dicho, un amigo mío me enseñó esto y yo cada vez que me lo dice me río, pero ¡ah! Dice, yo puedo resistir todo excepto la tentación. Estamos mal. No. Usted puede resistir porque Dios no le va a dar más de lo que es. Número 6. Nada puede separarme del amor de Dios que es en quién. En Cristo Jesús. Cuando yo estoy en Cristo, mire, no hay nada que tú puedas hacer, Omar. Mira, puedes hacerla bien fea, Carlos. Y tú, Juan Carlos. Y tú acá. Y tú allá. Todo el mundo, Virgilio, no te escondas. Pueden hacerlo peor. Pero si usted está en Cristo, Cristo no lo va a dejar de amar. Sepa eso. Nosotros hacemos algo y la mujer lo deja de amar. La mujer hace algo y el hombre la deja de amar. Usted le hace algo a sus padres y hasta cuestionan su amor por usted. Usted le hace algo a sus hijos y sus hijos lo abandonan y dicen: este no me quiere. Pero Dios nunca te va a dejar de amar. Metas eso en la cabeza y no se olvide de eso. Él es que capaz de hacer mucho más abundante de lo que pido o imagino, de acuerdo con su poder que actúa dentro de ¿quién? De mí. Dentro de mí, ¿vieron eso? Cuando el poder de Dios está en ti, tú no tienes que preocuparte por nada, porque Él puede hacer mucho más de lo que tú puedas pensar o imaginar. Y ahora una de las favoritas, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí puedes hacer todo lo que Dios ha diseñado para ti. Número 9, mayor es que el que está en mí que el que está en el mundo. ¡Diablo! Escúchala otra vez. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero ¿sabe una cosa? Ustedes saben que yo no soy fanático de estarle hablando al diablo. Yo no quiero conversar con ese animal. A mí, ¿qué me interesa? Eso de estar detrás del diablo, ¡fuera, que fuera, que fuera! Mira, yo no le hago caso. Yo me dirijo a Dios. Me prefiero hablar con Dios que hablar con ese chamuco. ¿Verdad? Pero mire, esto que está aquí no es tanto para tirárselo al diablo. El diablo lo sabe. El diablo sabe que el que está en nosotros es mayor que él. Eso es para que usted se convenza. Eso se lo tiene que decir a usted mismo en su mente. Número 10, para terminar. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dele un aplauso a Jesús. Y sepa una cosa. Ese papelito que usted tiene es para que usted le tome una foto, lo lleve en el teléfono, es para que usted lo ponga en la nevera, es para que usted lo ponga en el carro sin chocar, por favor, y usted confiese estas verdades, usted diga lo que dice Dios. Esas 10 cosas son las cosas que Dios dice acerca de Él y de ti. Dilas, repítelas, métetelas bien en la cabecita para que tú veas que tu vida va a cambiar. Bueno, siéntense que me falta todavía como media hora más. Les prometo que es el último verso. Filipenses 1:6. Tenemos que estar convencidos, amén. Hay que estar convencidos, estando convencidos precisamente de esto. ¿De qué? Convencidos de una cosa. ¿De qué cosa? Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Créeme una cosa, lo que Dios empieza él lo termina, ¿verdad que sí? Créeme, ahora mismo tú te sientes como que ¿cuándo va a terminar? Tranquilo, Pai, que él va a terminar la obra en ti y te va a hacer perfecto. Tú ni te podrás imaginar cómo vas a ser cuando seas perfecto. Y no estoy hablando de ponerte el cuerpito bonito, estoy hablando empezando por la mente. Claro que también. Yo soy fiel creyente de que cuando Dios venga y nos transforme y lleguemos a la presencia de él, yo me voy a ver como un hombre de 30 otra vez. Si usted no quiera, ya usted. Si usted se quiere quedar de 60, de 50, si usted se quiere quedar de... No, pues ya usted. Cuando Dios renueve nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo va a también ser renovado. Usted va a ver por la calle y decir, pastor. A ver. Usted también, no se preocupe. Es más, yo ni lo voy a reconocer a usted. Vamos a ser perfeccionados en él, pero es en Cristo, en el día de Cristo. Qué cosa tan linda, ¿verdad? Pero sepamos una cosa. Cuando yo tenga miedo, debo leer estas cosas. Cuando yo tenga duda, debo leer estas cosas. Cuando yo tenga presión en mi vida, cuando yo sienta tentado, debo acordarme de estas cosas en mi mente y pensarlas, porque ellas se vuelven realidad siempre y cuando yo las cultive en mi mente. Y puede ser que usted reconozca hoy cualquier cambio que usted necesita hacer. Puede ser que usted esté pensando en la vergüenza de algunos errores que usted ha cometido en la vida. Puede ser que usted esté pensando en algún pecado que lo asedia y que usted no se ha podido soltar. Use estas aseveraciones de la palabra de Dios para confirmarse a usted mismo, para animarse a usted mismo, para llenarse de poder en la palabra de Dios, para que usted vea cómo Dios va a cambiar su vida. El poder de la palabra es transformador. Y él dice que él va a comenzar y él va a terminar, y hay que estar convencido de eso. Ahora, ese es nuestro reto entonces, que si llevamos algunas cadenas que ya están sueltas, es hora de que las nos despojemos de ellas y que caminemos, porque hay camino en Cristo. Él es el camino. No permitas que esas mentiras que te has creído desde hace años te sigan tormentando. No permitas que el desánimo te siga acusando. No permitas que sigas siendo aterrorizado por las memorias de tu pasado. Deja que la palabra de Dios en tu mente haga el trabajo. ¿Qué cadenas necesitan ser quebrantadas? Piensa. ¿Habrá algo de lo que necesitas libertad? Piensa. Confiesa. Confiesa a Jesús. Él es la verdad. Cuando tú confiesas la verdad te hace libre, dice la Biblia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres caminar por el camino correcto? Necesitas a Cristo, Él es el camino. ¿Quieres conocer la verdad? Porque la verdad te hace libre, dijo Jesús. La verdad es Cristo. ¿Quieres tener verdadera vida? Necesitas a Cristo porque Él es la vida. Métete eso en la mente y verás que te va a ir mejor.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.